Ramos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre. Gracias por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia con esta gran noticia. Y digo gran noticia porque en las últimas horas es la noticia que está de boca en boca en Cuba, ¿no? Estados Unidos prohíbe enviar remesas a Cuba a través de empresas con lazos militares. Esto es importante destacarlo. Chile aprueba redactar una nueva constitución tras un plebiscito histórico. Y la marcha del opositor venezolano Leopoldo López ha tensado las relaciones entre España y Venezuela.
Sí, señor. Salió de la embajada española allá en Venezuela y bueno, pues... Bueno, eso está vacilado ahí en la embajada de Venezuela, así que eso parece que... Y salió de manera secreta, ¿no? Según se ha dicho. Pero sin dudas, la noticia de las remesas, esa es la noticia que hablan todos los cubanos. Yo hablaba con... Escuchaba el podcast Ventana 14 de Giovanni Sánchez y decía que esa era la noticia del momento en Cuba. Hablaba con Manuel Cuesta Morúa. Me decía Manuel Cuesta Morúa que por donde quiera que llega, las casas que llega, que ha llegado durante el fin de semana, siempre le preguntan. Claro, como él está relacionado con estas cuestiones del activismo político, le preguntaban constantemente, todo el mundo está comentando, o yo diría la mayoría, para no ser absoluto, de los cubanos está hablando sobre esta noticia. De todas, esa es la que vamos a analizar hoy de entrada, de titular, en esta tertulia que la vamos a tener con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, y con Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida al programa.
Muchas gracias, un saludo para todos desde La Habana.
Muy bien, Michelle Suárez, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Luz Escobar en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa.
Muy bien, pues vamos a las noticias.
Sí, señor, Estados Unidos ha anunciado que ha decidido prohibir el envío de remesas a Cuba a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas. Una medida que entrará en vigor a finales de noviembre y que busca apretar el yugo a la isla apenas unos días de las elecciones estadounidenses. En la práctica, el anuncio restringirá notablemente el envío de dinero a la isla, a no ser que empresas como Western Union, que canalizan las remesas, lleguen a un acuerdo con el gobierno cubano para sortear las sanciones. Las remesas a Cuba podrán seguir fluyendo, pero no pasarán por las manos de los militares cubanos que usan esos fondos para oprimir al pueblo cubano y para financiar la interferencia cubana en Venezuela, ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un comunicado. Esta medida, aprobada el pasado viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, se publicará y próximamente el martes 27 en el Registro Federal de Estados Unidos, entrará en vigor 30 días después, es decir, el 26 de noviembre, para permitir su implementación técnica, explicó Pompeo.
La noticia tiene muchísimas aristas, ¿no? Desde, bueno, pues si no hay remesas directas a través de Western Union, entonces, ¿qué va a pasar con las remesas? ¿Van a entrar por otro lado? ¿Cómo van a llegar? ¿Quiénes se van a afectar? Porque no todos reciben remesa en Cuba, no todos los cubanos reciben remesa, pero muchos sí se benefician de las remesas. Por eso digo, tiene muchas aristas y yo quiero que Luz Escobar comience. Sé que de 14 y medio he estado trabajando en la noticia y quiero que me abunde un poco más sobre lo que encuentra en el comentario de la gente en la calle, Luz.
Sí, claro. Te podrás imaginar, siempre que se lanza una noticia que tiene que ver con restricciones, con el objetivo de ahogar la economía del gobierno cubano, las opiniones están divididas en dos grandes bandos. Siempre hay matices, pero de manera general están las personas que apoyan este tipo de medidas porque creen que presionando al gobierno están ayudando a poner fin a la dictadura, y están las personas que creen que esto solamente perjudica a la familia cubana y que el gobierno siempre va a encontrar una manera de encontrar una salida y una manera de recibir dinero de otra forma. En la calle los comentarios apuntan a eso. O sea, hay personas que apoyan esta medida y otras que les parece que es un desastre. De manera general, por ejemplo, en un recorrido que hice hoy, encontré personas que tienen mucha fe en que Western Union va a seguir funcionando a pesar de estas sanciones. Ellos consideran que Western Union es una empresa que está en Cuba, como dicen las personas mayores, desde el capitalismo, y que hoy por hoy va a encontrar la manera, a pesar de esta restricción, de seguir operando en la isla. Hay otras personas que no, que creen que Western Union no se va a arriesgar a una sanción porque cualquier otra vía que implementen se sabe que puede estar sujeto a una trampa del gobierno cubano y que al final son los militares los que están detrás y pueden resultar sancionados. Lo que sí es un denominador común es que, según lo que estuve tomando de las calles, es que al final el gran afectado a todo esto es la familia cubana. Son personas que reciben dinero de un hermano, de un primo, de un tío, de una madre, de un hijo, y que hoy por hoy están viendo que eso puede estar en peligro. Estamos viviendo momentos difíciles en la isla donde los precios se han disparado, y si antes no se podía vivir con el salario, hoy menos que menos. O sea, hoy el salario significa un día de compras que no alcanzan ni siquiera para cumplir todos los aspectos de una casa. O comes, o te bañas, o te compras un zapato, en fin, es así. Olvídate de comprarte una cama, un sofá, una mesa, una silla. Estamos hablando de sobrevivir. Y entonces es una situación bastante crítica y que ha puesto de nuevo la incertidumbre en la familia cubana.
Hay varios temas, ¿no? Por supuesto, ese es uno. Yo quiero abordar otro. Me imagino que Michelle va a abordar otro o estos mismos con su punto de vista. Pero hay un tema que a mí me llama mucho la atención y es cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que las ayudas o las remesas podrán seguir fluyendo, pero que no van a pasar por manos de los militares cubanos. En otro momento, de la información que estoy recogiendo ahora de la agencia EFE de Noticias, están hablando, y por supuesto que ya habían o hay ya algunas agencias que están enviando remesas a Cuba a través de del Banco Metropolitano y el Banco Popular de Ahorro. Y yo la pregunta que me hago es, ¿qué diferencia puede haber entre el Banco Metropolitano y el Banco Popular de Ahorro del gobierno cubano y Finsimex, que es el brazo económico que ha manejado las remesas de Gaesa? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo dividir lo que es de los militares, lo que es de Gaesa y lo que es del gobierno cubano, porque los que dirigen Gaesa dirigen el gobierno cubano y los que dirigen el gobierno cubano dirigen Gaesa. Por eso a mí me cuesta mucho trabajo realmente delimitar si usted afecta a Finsimex y lo hace, y Western Union logra un contrato con el Banco Popular de Ahorro, y el gobierno cubano lo permite, porque hay que partir que el gobierno cubano no permite la operación directa de Western Union en Cuba. Sí tiene que ser a través de una agencia del gobierno cubano, de una institución del gobierno cubano. En este caso le asignaron Finsimex, que es de Gaesa, pero si le asignan el Banco Popular de Ahorro, ¿qué diferencia hay entre Finsimex y el Banco Popular de Ahorro cuando el gobierno, repito, y ya con esto paso a José Luis y a Michelle, el gobierno, los que dirigen el gobierno dirigen Gaesa y los que dirigen Gaesa son los que dirigen el gobierno? Aquí hay una, como se dice en La Habana, una mezcolanza muy difícil de delimitar, la verdad.
Sí, la cuestión es en cuanto a financiación y a la cuestión bancaria. En Cuba todo está en manos del Estado. Yo pienso que en estos momentos es un hombre, ¿no?, militar a la cuestión, ¿cómo es que dicen que debe contar con una contraparte estatal? Y en el caso de Western Union, ese socio es desde el 2016 la firma de servicios financieros Finsimex. Pues sencillamente Cuba puede abrir una cuenta, un nombre,
otra empresa,
una sociedad anónima, y ahí va el dinero. Pero en Cuba todo lo controla el Estado, Michelle.
Sí, este es un debate completamente innecesario y que tiene un matiz probablemente electoral, ¿no? Y cuando digo innecesario es porque probablemente sea la medida más equivocada de la actual administración de Donald Trump en relación con la política hacia Cuba, porque introduce una confusión en un asunto que por lo menos los que somos cubanos sabemos perfectamente que 2 + 2 siempre es 4, ¿no? Y en relación con la participación del gobierno cubano en sus empresas, y será Finsimex o XYZ, pero cualquiera que sea, es el gobierno cubano el que estará manejando las comisiones y los términos en los que se reciben estas remesas, y que si no se pasa por ese aro, el del gobierno cubano, el de esa oprobiosa dictadura, pero es el que hay, sencillamente no habrá remesas para Cuba. Y este es el peor escenario. Desde luego, yo no estoy en modo alguno en situación de defender ningún tipo de paralización de las remesas que se envían a Cuba, porque me parece criminal. Y esta confusión que viene, bueno, planea cierto peligro, ¿no?, sobre este tema de las remesas, si se quiere llevar al extremo de lo que recoge el espíritu de la nueva norma de Estados Unidos. Y es aquí donde yo realmente no lo entiendo, ¿no? No entiendo el por qué llega en este justo momento algo así que confunde, que añade preocupación a las familias a ambos lados del estrecho, cuando en realidad, por supuesto, lo he dicho en este programa más de una vez, hay que ir contra los militares a través de las sanciones individuales, hay que contener a Gaesa hasta donde se pueda, pero llega un punto en el que ya dependen otros asuntos, como es la supervivencia. Estamos hablando de simple supervivencia, de productos de primera necesidad, de alimentación, de productos de higiene y de limpieza en el país. Entonces, hablamos de supervivencia, y si depende de eso la supervivencia de la gente, porque el gobierno es incapaz y sigue siendo incapaz cada día que pasa de legalizar la actividad privada para que el país termine de despegar, entonces no nos queda otro remedio que seguir apostando por la vía de las remesas. Y yo creo que esta medida no tiene en la práctica ninguna posibilidad de desarrollarse, porque el gobierno cubano, insisto, siempre será la puerta, mientras haya dictadura en Cuba, por la que tiene que pasar cualquier tipo de transacción financiera que intente llegar al país. Ojalá, y con esto termino, que hubiese otra solución. Yo al menos la desconozco.
Bueno, está la solución que tampoco es algo nuevo. La solución es las mulas. Cuando, por supuesto, ahora eso está interrumpido por los problemas de viajes, ¿no? Que está cerrado los aeropuertos, no hay viajes normales. Pero la siempre también había una, yo diría, una llegada de dólares a Cuba, que era a través de las mulas.
Bueno, el coronavirus, y que el gobierno cubano le quitó las alforjas a las mulas.
Además,
al rebajar la cantidad de dinero que se puede pasar por un aeropuerto.
Además de eso, el problema fundamental de Western Union es que usted paga en dólares y ellos allá en Cuba daban chavitos. Ahora me imagino que cuando ya el chavito desaparezca darán pesos cubanos. Y es donde está posiblemente el desequilibrio, ¿no?, del valor del dólar con el que el gobierno cubano se queda, el dólar físico, y entonces le entrega, como dicen mucho, en el papelito del peso cubano a los cubanos. Eso también es una realidad. La mula, sin dudas, estaba entrando la divisa directo a las manos de la gente, y era una divisa que se movía muchas veces en el mercado negro y no llegaba a las manos del gobierno. Por eso yo no creo que el gobierno va a abrir para que las mulas lleven en dólares. Va a tratar de que alguna manera sea Western Union, trabajando con Finximex o con cualquiera otra, que sigan enviando dólares duros a la
isla.
Exacto, cualquiera de ellos.
Con más del 98% de las mesas ya escrutadas, se impone por amplia mayoría opción apruebo. Apruebo para elaboración de una nueva Carta Magna que reemplace la redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Los resultados también dan una abrumadora ventaja a la formación de una convención constitucional de 155 ciudadanos electos para elaborar esa nueva ley fundamental. El presidente Sebastián Piñera destacó que ha triunfado la ciudadanía y la democracia, y en la Plaza Italia de Santiago cientos de manifestantes celebraron también pues los resultados. Con más del 98% de las mesas, el apruebo a la Carta Magna gana, y en cuanto al órgano encargado de redactar la renovada y ley fundamental, pues se impone también abrumadoramente.
Muy bien. Contigo, Luz Escobar.
Sí, bueno, desde Cuba, que siempre estamos muy al tanto de lo que pasa en la región, porque Cuba es un país que siempre está buscando aliados en estos gobiernos para inflar la economía que tenemos, que es un total desastre. Hemos visto que la mayoría de los ciudadanos han aprobado esta reforma sea, esta opción para reformar la Constitución. Para mí es algo positivo, independientemente de que he leído algunos comentarios que si el comunismo se va a implantar en Chile. Yo creo que la democracia en Chile es bastante fuerte todavía y no creo que se vayan a imponer intereses partidistas. Creo que la sociedad civil va a lograr que se haga en esta redacción de la nueva Constitución un equilibrio de los intereses de la sociedad en los cuales todos se vean representados. Es el objetivo de la creación de una nueva Constitución. Y yo creo que ya el tema de que la Constitución de Pinochet estaba por en medio y siempre era ese apellido de la Constitución de Pinochet, era como una piedra en el zapato de la democracia chilena, y creo que ahora es la oportunidad para que todos los actores de la política en ese país se pongan de acuerdo y trabajen en la redacción de este nuevo texto.
Sí, señor, yo creo que es positivo para Chile, una nueva constitución, ya no más Pinochet, ya se acabó Pinochet, ahora es la constitución democrática del país del 2020 o 2021, como sea, y ya será el 2021 o 2022, y a partir de ahí, pues Chile sigue adelante con su democracia, y ya se acabó Pinochet, no más Pinochet.
Y una Carta Magna que avance, ¿no? Que profundice aún más la democracia que tiene el país.
Y la gente salió a protestar y la gente logró una nueva que se planteara hacer una nueva constitución.
Qué bueno que lo permitan.
En Cuba se recogen 3 firmas para tratar de cambiar la constitución y van presos los que tratan de recoger las 3 firmas que se recogen. Michel.
Bueno, a ver cómo lo digo para que no se me confunda.
A ver.
La constitución la redactó Pinochet, que fue una oprobiosa dictadura contra la que yo siempre he estado y no tengo más que decir sobre eso, pero no es que nadie viviera oprimido en Chile bajo los efectos de esa constitución, o que hubiese menos democracia o menos posibilidad de derechos, de respeto de los derechos humanos porque existiera esa constitución. Simbólicamente, desde luego, era una piedra en el zapato. Vale, estoy de acuerdo en esa afirmación, pero los chilenos podían desarrollar su vida uh-huh. en unos términos democráticos que incluso aparecen en el primer lugar en muchos indicadores del mundo entero en desarrollo económico y en libertades, incluso bajo esa misma constitución. Que una gran parte de la sociedad chilena ahora quiera cambiar la constitución es legítimo, legal, y han seguido los procedimientos después de las protestas, y bueno, se ha impuesto una gran participación que no tiene nada que ver con uno de los sectores del arco ideológico, tiene que ver prácticamente con todos, la izquierda, la derecha, el centro. Hay defensores del cambio constitucional en todo el espectro ideológico de Chile. Por tanto, no entiendo la frase de Miguel Díaz-Canel de histórica victoria para echar abajo el modelo neoliberal. Bueno, habrá que preguntarle qué parte del modelo neoliberal al presidente de la República de Cuba de Chile cambiaría él, ¿no? Y también Marco Enríquez Ominami, que es el representante de Chile comunista, por supuesto, representante de Chile ante el Grupo de Puebla, dice que ha sido un grito para cambiar el sistema político. Entonces, aquí estamos hablando de varias versiones, ¿no? Todo el mundo tiene una versión de cómo va a ser el cambio. La extrema izquierda cree que tiene una posibilidad de hacer un cambio en profundidad hacia una constitución de tipo bolivariana, mientras que otros sectores creen que pueden mantener los logros que ha alcanzado el país, pero extender los derechos a mayor cantidad de personas, eliminar la desigualdad, una desigualdad que existe en Chile y que nadie puede ocultar, el tema grave de la educación en Chile, que hay que arreglarlo para que pueda ser un país del primer mundo, y muchos otros que los chilenos tendrán la posibilidad ahora de solucionar. Pero desde luego esta polarización política que hay en este justo momento y los plazos que tiene esa nueva constitución para desarrollarse podrían hacer inviable su aprobación. Esto hay que darle seguimiento porque son tantos intereses en juego, y esa elección de la Asamblea Constituyente de más de 150 ciudadanos que pueden presentarse para redactar la nueva constitución, si no hay unas mayorías, digamos, sólidas en defensa de la democracia, del centrismo, de la moderación, de la extensión de derechos sin abandonar lo que ha alcanzado Chile, pues nos vamos a encontrar en un callejón sin salida y probablemente sin una nueva constitución. Esa es también una de las opciones, que no se pongan de acuerdo.
Claro.
Las noticias como son.
Y acá en la tertulia queda poco tiempo. Vamos también a hablar de que la marcha del líder opositor venezolano Leopoldo López de la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva, donde permaneció casi 18 meses, ha llevado al gobierno de Nicolás Maduro a acusar a España de violar la Convención de Viena.
Sí, señor. Se fue Leopoldo López de la embajada. Y ahora, bueno, pues todo el mundo dice que habrá se van a tensar las relaciones con este país y Venezuela. Contigo, Luz Escobar.
Sí, bueno, es cierto que la oposición de Venezuela puede sentirse un poco decepcionada de esta partida, porque, bueno, como era de esperar, Leopoldo López es un líder dentro de ese grupo y Venezuela es un país que ya ha sufrido durante largos años la dictadura de Nicolás Maduro, que eso no tiene otro nombre, por supuesto, y bueno, otro pedacito de esperanza de ese país que se pierde. Leopoldo López ha dicho que seguirá desde el exilio trabajando por la libertad de su país, pero como es natural, cuando hay polarización en los sectores de la oposición, ya cuando estás en el exilio pasas a jugar otro papel. Se ha visto también en la relación de la oposición cubana con sus políticos en el exilio. Es natural que ya no se pueda vislumbrar con la misma esperanza que cuando estaba en Venezuela. De todas formas, desde el punto de vista humano es una buena noticia que puede estar en paz con su familia y vivir lejos de las garras de Nicolás Maduro, que como sabemos es un tirano que de él se puede esperar cualquier cosa.
De todas maneras, esto tiene muchas aristas de análisis, ¿no? Desde el punto de vista de la oposición, la salida de la embajada, bueno, pues ya eso es para la oposición. También ahí hay, de alguna manera, algún tipo de reacción que puedan haber dentro de los opositores. No se sale tan fácil de una embajada y se llega a un aeropuerto y se sale. Habría que ver si el gobierno Nicolás Maduro, que reaccionó 36 horas después, le convenía incluso que Leopoldo López saliera de Venezuela.
Michel. Y claro, perdóname, y esto ha traído posiciones encontradas, tanto a favor como en contra de lo que ha hecho Leopoldo López, que por cierto todavía no sabemos cómo escapó, cómo logró burlar la vigilancia alrededor de la sede diplomática allá en Caracas. Se dice que incluso pasó por aquí, por Miami, donde le extendieron un salvoconducto porque no tenía en ese momento pues los documentos requeridos, pero además... Esto se viene tejiendo. El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, próximamente sale de Venezuela y el embajador de España en La Habana es quien lo va a sustituir en Caracas. Michel.
Sí, es complicado todo el contexto que rodea esto. Lo cierto es que a la familia de Leopoldo López no le ha quedado otra opción que agradecerle al gobierno español, como no podía ser de otro modo, porque, bueno, ha garantizado que llegue Leopoldo López a España y, bueno, con toda probabilidad tendrá un refugio político aquí y podrá seguir desarrollando sus actividades políticas ya desde el punto de vista del exilio en la distancia. Es un duro golpe, ¿no?, para la oposición venezolana, pero realmente la situación actual en Venezuela es de tal estancamiento, de tan pocas probabilidades de avanzar en ningún sentido, que su papel dentro de la embajada estaba bastante limitado en el último tiempo. Además, España casi no le permitía la actividad política, cosa lógica además, que es lo que hacen las legaciones diplomáticas cuando tienen un huésped en calidad de huésped o de asilado en sus instalaciones, pedirle limitación y moderación para no crear mayores dificultades. Así que prácticamente estaba anulado. Yo desde el punto de vista personal me parece que ha tomado una buena decisión de reunirse con su familia, y porque en definitiva un hombre no determina, ¿no?, el futuro de la democracia en Venezuela, que hay otros factores que entran en juego que son los que podrían discutirse en el futuro.
Y la familia de Leopoldo López también tiene la ciudadanía española, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Luz Escobar. Gracias por estar con nosotros y también a ti, Michel Suárez. Vamos a seguir, por supuesto, con todas estas noticias más adelante.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en previsión de la entrada en vigor el 27 de noviembre de la orden de Washington de prohibir el envío de remesas a Cuba a través de compañías controladas por los militares, como por ejemplo Finsimec, el de Partido Demócrata Cristiano de Cuba está proponiendo una solución para minimizar el impacto sobre las familias de la isla. La vía consiste en la creación de un fideicomiso que sería gestionado por una entidad extranjera para administrar las participaciones del Estado cubano relacionadas con el envío de dinero.
Efectivamente, hoy vamos a hablar del tema, vamos a hablar de la viabilidad. Quizás muchos cuando escuchen esta introducción dirán, bueno, pero ¿cómo se va a hacer eso? Bueno, pues vamos a preguntárselo precisamente al presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, el señor Andrés Hernández. Lo tenemos con nosotros línea telefónica y con él vamos a desglosar cuáles son las propuestas y la viabilidad que esto tiene y la probabilidad incluso que tendría para poder resolver uno de los grandes acápites de Cuba en este momento, que es la remesa. Cuando digo la remesa, afecta de manera directa o indirecta a muchos cubanos, por no decir casi a todos los cubanos. Andrés Hernández, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
No, gracias a ti, hermano, por la oportunidad.
Bueno, pues vamos a comenzar con el tema porque hay muchos detalles por donde arrancar. Primero, háblanos exactamente qué cosa es este fideicomiso, cómo surge la idea. Háblanos un poco en sentido general, después vamos a los detalles.
Bueno, en un sentido general, este tipo de mecanismo se utiliza, se ha utilizado en muchos casos para tratar de solucionar problemas de esta naturaleza, que confrontamos con esta prohibición de por parte de las autoridades norteamericanas de que se utilice a los mecanismos que el gobierno cubano tiene para gestionar el tema de las remesas. Entonces, básicamente consiste en entregarle la gestión a una tercera persona, una entidad, normalmente especializada, un banco, una empresa, que tenga la autoridad para continuar con la gestión, mientras que las partes que participaban anteriormente en este negocio, en esta gestión, pues se apartan y delegan en esta entidad pues el manejo de la gestión. Esto es un mecanismo que no se ha usado en el caso cubano en muchas ocasiones, pero que está abierto a que las partes interesadas se pongan de acuerdo y decidan si lo encuentran conveniente de que ocurra, de que se pueda implementar.
¿Sería la primera vez que ocurra?
Hasta donde yo conozco, sí. No recuerdo ningún caso anterior donde un mecanismo de esta naturaleza se haya utilizado.
En este caso, de acuerdo a la nota de prensa, ¿no?, que tenemos para que nuestros oyentes conozcan un poco más, dice, no se tiene constancia de que el gobierno cubano y el monopolio empresarial GAESA hayan intentado negociar una alternativa al conflicto de las remesas familiares que alivie la preocupación de muchos cubanos de la isla y el exilio. Y el Partido Demócrata sugiere al Ejecutivo cubano que abra un proceso de negociación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros. ¿Usted piensa que estén ellos dispuestos a hacerlo? En este caso, la conocida OFAC.
Bueno, efectivamente, no tenemos constancia alguna de que estas negociaciones hayan comenzado o que siquiera el gobierno cubano tenga la intención de comenzarlas. Esto es algo que solamente puede hacerse con el acuerdo, con el consentimiento de las partes interesadas. De manera que lo ofrecemos como un mecanismo posible, como una solución que estaría al alcance de las partes interesadas, pero que por supuesto no sabemos si esto ha comenzado o se está contemplando o no tenemos noticias al respecto.
¿Qué ventajas tendría un fideicomiso, por ejemplo, a lo que se está haciendo ahora, que sea la Western Union, que ha negociado con Finximex, e incluso vamos a poner que ahora con estas restricciones que ha puesto la Casa Blanca desaparezca Finximex y se haga con el Banco Popular de Ahorro del gobierno cubano, y que la Western Union tenga un contrato con otras, no voy a decir nombre para que después no se malinterprete, con A, B, C o D dentro de Cuba, y que Estados Unidos permita que se haga negocios con esa empresa y se siga mandando el dinero a través de la Western Union. Así y todo, ¿el fideicomiso usted considera, Hernández, que es mejor que lo que existe o pudiera existir?
Bueno, definitivamente que consideramos que es mejor.
¿Por qué?
Simplemente, bueno, porque en el escenario que describes, el Estado cubano, o sea, el gobierno y los militares, por ende, continuarían gestionando las remesas y utilizando las utilidades no solamente para la represión interna, sino para otras aventuras y otras funciones o fines que realmente no conocemos, que el pueblo cubano no conoce, porque carece de transparencia todo el manejo de que ellos hacen de este negocio. Si se hiciera con el banco cubano, pues nada cambiaría realmente. No estarían directamente los militares involucrados de una forma abierta como están ahora a través de GAESA y de Finximex, pero estarían de todas maneras, dado que el control del Estado lo tienen en gran medida los militares.
¿Cómo sería, Andrés, la composición de ese fideicomiso internacional?
Bueno, de nuevo, esto sería negociado por las partes, y ellos escogerían la entidad, escogerían el modelo que quieran utilizar para este caso. Eso no nosotros no hemos tratado de adivinar o de hacer una propuesta concreta, porque eso dependería de toda una serie de factores que no están en estos momentos sobre la mesa. Lo que está claro para nosotros es de que o va a haber una interrupción en el envío de las remesas, lo cual puede afectar negativamente a muchas familias cubanas que dependen de esto para su sustento, o se encontrará un mecanismo que, como el mismo banco que hemos hablado, cubano, y entonces todo va a continuar de otra manera, pero va a continuar igual. O sea, no vamos a tener conocimiento de lo que está pasando, para qué se usan esos fondos, y los militares podrán seguir usándolo de la manera que lo han hecho hasta ahora.
Claro, pero a mí, donde está quizás la duda que puedan tener muchos de los que estén escuchando en este momento, y yo trato de ser un eco, ¿no?, de ponerme por lo menos en las dudas de los oyentes.
Sí.
Mi pregunta más concreta sería, de todas maneras, ¿se haga o no se haga? Vamos a suponer que se haga, que se acepte el fideicomiso, que la OFAC, o sea, el gobierno de Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, esté de acuerdo, trabaje con ustedes lo hagan con bancos europeos, como sea. Pero, ¿de qué manera se saca o se puede sacar al gobierno cubano de esto? Porque siempre, aunque sea un fideicomiso, el gobierno cubano va a tener algún tipo de intervención, y usted lo dijo hace un rato, da lo mismo que sean militares que gobiernos, si todos son los que dirigen el gobierno cubano.
Bueno, no, no. En el caso de un fideicomiso, normalmente están estructurados de tal forma que hay una serie de mecanismos que se utilizan para asegurarse de que la emisión del negocio se mantenga. Y bueno, eso es algo que se hace normalmente. Las empresas mantendrían los contratos con terceros, o sea, por ejemplo, con Western Union, pero no estaría una entidad estatal cubana completamente a cargo de la gestión, sino que sería este fideicomiso que, de nuevo, repito, normalmente tienen una serie de mecanismos en su funcionamiento que aseguran, que garantizan que los fondos se van a utilizar de acuerdo a lo que se haya estipulado que deben usarse. Y nosotros hemos hecho, en ese sentido, sí, una propuesta muy concreta. Uh-huh. La propuesta concreta sería que estos fondos sean destinados a un plan nacional de mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, de compra de medicamentos, de proyectos de asistencia social en general, que sean de beneficio directo para la población. Y que esto lo hagan ONGs o iglesias, de nuevo, esto tendría que ser un acuerdo entre las partes, y que también se involucre, hemos propuesto, a la sociedad civil cubana, para que haya un grupo no dependiente del Estado que de alguna forma pueda garantizar que efectivamente los fondos se están manejando de una forma honesta y que están siendo destinados a los propósitos de la entidad, que nosotros de nuevo proponemos que sea para uso de las personas afectadas, para asistencia social.
Perdóneme, Hernández, usted me está hablando, digamos, de utilizar fondos para problemas sociales, etcétera, de infraestructura, uh-huh, todo, pero yo quiero hablar ahora de remesas. ¿Cómo se va a manejar el negocio de las remesas? Yo le quiero enviar $300 a mi tía o a mi primo.
Esto continuaría.
¿También se haría a través del fideicomiso?
Correcto, sí. O sea, las personas que a quien se les haya destinado la remesa, la recibirían igualmente. Estamos hablando de las utilidades netas,
yeah,
que este tipo de transacción ocurre o que proporciona. Esas serían las que serían utilizadas para este fondo de mejoramiento de asistencia social a la nación. Yeah. Pero no, a las personas a quienes está destinado los fondos, pues lo recibiría igualmente.
Andrés, ustedes han expuesto parte de esto en forma total a los funcionarios cubanos, la iniciativa, se han sentado con ellos. ¿A dónde se ha elevado la petición o el deseo?
No, nosotros simplemente reaccionamos a lo que está sucediendo, o sea, al anuncio que hizo la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OPAC. Sobre el particular, nos dimos cuenta que esto iba a crear una situación que ponía en peligro y que las remesas lleguen a sus destinatarios. Y entendiendo perfectamente cuáles fueron las motivaciones que tuvo la oficina de la OFAC para hacerlo, es decir, el sacar, básicamente la idea, la intención, no es limitar las remesas. Ya las remesas están limitadas en disposiciones anteriores que limitaban la cantidad, no se puede enviar más de $1,000, no se puede enviar más de cada 3 meses. En fin, eso ya está regulado, ya está de alguna forma limitado. El propósito de esta última sanción ha sido simplemente el sacar a los militares de la gestión, porque ellos no son transparentes, primero que nada, y segundo, derivan fondos, derivan utilidades de esta transacción que utilizan para la represión y para quién sabe qué otros fines que no conocemos. De manera de que, dada esa situación y no oponiéndonos a que los militares se retiren, al contrario, lo que hemos tratado de hacer es de sugerir una fórmula en que no habría peligro de que se entorpeciera el envío de las remesas, pero que al mismo tiempo obligue a una mayor transparencia en la gestión al sacar a los militares, primero que nada, y a no dárselo a otro banco, a un banco cubano, sino que vaya a una entidad administrada por una tercera, por terceros, que garanticen que no va a haber un desvío de estos fondos y que de estas utilidades y que se van a utilizar para este fondo que estamos proponiendo también que se cree.
Claro, de todas maneras, uno de los grandes problemas, porque usted analiza, por ejemplo, en este momento la comisión que se cobra de Western Union para enviar dólares a Cuba es mínima, porque ya el gobierno cubano incluso eliminó el gravamen del 10%, etcétera, o sea que ahora se envía dinero por una tasa bastante módica, bastante baja de envío, sí. O sea, las personas que lo envían. Pero donde está el problema grave, de acuerdo a los analistas y a los economistas, es que usted manda en divisa dura, que es el dólar estadounidense, y el familiar suyo en Cuba recibe CUC, y cuando se acabe el CUC va a recibir peso cubano al cambio que el gobierno cubano estipule. En este caso, ¿habrían exigencias, habrían, digamos, normas a cumplir para que este fideicomiso sea más justo y si usted envía dólares, le den dólares a su familia en Cuba? O sea, ¿han proyectado ustedes esto también?
No lo hemos proyectado en detalle, pero efectivamente, como usted dice, la mayor ganancia consiste en recibir estas remesas en moneda dura y luego convertirlas en moneda que los cubanos, por supuesto, que las reciben, tienen beneficios porque pueden con esa moneda ir a las tiendas estatales, al mercado negro, pueden de alguna forma resolver una serie de problemas en su vida cotidiana. Pero esto sería también algo que perdería el gobierno cubano de establecerse este fideicomiso, porque esta entidad no haría eso. Esta entidad podría velar de que si se establece una tarifa de cambio, pues sea más justa. Uh-huh. Podría velar porque si se va a dolarizar en definitiva, uno está claro, esto produce gran incertidumbre, una dolarización total de la economía cubana, de que se definitivamente llegue al pueblo una moneda convertible. Así que no está claro cómo se haría, pero lo que sí está claro es de que los militares perderían esta gran ventaja que tienen, esta gran utilidad que están recibiendo.
¿Qué opinión tiene usted de esta determinación o de este anuncio que hace Estados Unidos, Andrés?
Bueno, mi opinión personal es de que esta es una medida que es coherente con las medidas que se han tomado anteriormente y que era de esperarse que más temprano ocurriera. Por lo tanto, no nos sorprende, mucho menos en un año electoral donde claramente la administración del presidente Trump está tratando de afianzar su apoyo dentro del contexto de la comunidad cubana en Estados Unidos. Por lo tanto, no es nada sorprendente lo que han hecho. Lo que sí está claro es de que hay que encontrar una solución que no afecte, que no dañe a la población cubana, que ya bastante está sufriendo con el continuo y en aumento, empobrecimiento de la población en estos momentos de crisis, de crisis económica, de crisis social que está viviendo hace tiempo ya el pueblo cubano. Por lo tanto, hay que buscar una solución que, más allá de la política electoral de la administración Trump, realmente produzca una mejora significativa para el pueblo cubano. Y creemos que el que se establezca este fideicomiso y que los militares y el Estado cubano pierdan el control de estas remesas, de la forma en que lo tienen en estos momentos, pues sería de un gran beneficio para el pueblo cubano.
Las remesas, sin dudas, significan pues prácticamente la vida para muchos cubanos. Cuando digo la vida, es el poder desarrollar, digamos, parte de la alimentación, poder tener parte de la alimentación, etcétera.
Así es.
No todos reciben remesa, pero sí la remesa de alguna manera incide. ¿Por qué? Porque si el que tiene recibe la remesa es capaz de comprarle a otro y comprarle a otro, y aunque ese otro no reciba remesa, sin dudas, tiene una relación bastante directa. O sea, que va es una onda expansiva, ¿no?, que va haciéndose hacia muchos cubanos. ¿Qué importancia le dan usted, perdón, qué importancia le dan ustedes a las remesas, Hernández? Son... O sea, ¿es uno de los temas fundamentales que hay en Cuba, de acuerdo a su punto de vista en este momento?
Sí, no se puede subestimar la importancia que tienen las remesas para un sector importante de la población. Lo tiene también para el gobierno de Cuba. Uh-huh. Indudablemente que este sector de la población que se beneficia de que sus familiares en el extranjero le envíen estos fondos, son una parte de la población que no solamente multiplica, como usted bien explicó, el efecto positivo de haber recibido estos ingresos, sino que también significan que ellos no tienen que preocuparse de este sector de la población demasiado. Ellos no tienen que alimentarlos, no tienen que, uh-huh, que proveerles servicios. Es un sector de la población que vive de sus propios recursos, del recurso de los familiares que les llegan de afuera. Así que disminuye la responsabilidad del gobierno sobre su población. Y, por supuesto, con este mecanismo que han implementado de recibir moneda fuerte y después convertirla en pesos cubanos, pues también se benefician de esa forma. O sea, que es algo que tiene un doble beneficio para el gobierno cubano.
Hay quien también hablando...
Lo que queremos es que se mantenga, porque beneficia al pueblo, o por lo menos a este sector de la población que puede recibirlo, pero lo que queremos es que quitarle la otra parte de su beneficio, la segunda parte, que consiste en que en la gestión, pues ellos se están beneficiando, están recibiendo una utilidad monetaria directa.
Claro, hay quien dice, hablando no de la cuestión esta de las remesas, no, que no deben pasar por mano de los militares, pero entonces, ¿qué hacemos con las recargas que le ponemos a nuestros familiares en Cuba, que pasan a través de Texas, pero que tanto una cosa como la otra, todo el dueño es el Estado, es el único dueño de las cosas en Cuba? Esto es bien complicado, Andrés.
Lo es sumamente complicado y ha sido nuestra política de siempre en el partido, el tratar de favorecer cuando hay que tomar estas decisiones muy difíciles, de apoyar o de propiciar o de pedir mayores sanciones al gobierno de Cuba, porque sabemos que esto de alguna manera afecta a la población, porque en definitiva estamos hablando de un gobierno totalitario, de un gobierno que lo controla casi todo, y por lo tanto cualquier daño que se le haga al gobierno, pues de alguna forma incide en su capacidad de responder a las necesidades de la población y afecta directamente a la población cubana. Claro. Entonces, por otro lado, y es la otra cara de la moneda, cualquier beneficio que se busque para la población cubana, de alguna manera se beneficia al gobierno. Uh-huh. Entonces, si estamos tratando de ayudar con la recarga, ¿no? Lo utilizo para el ejemplo que usted usó de las recargas. Sí, las recargas benefician individualmente a las personas que están utilizando esos teléfonos para poderse comunicar y resolver muchos problemas, pero también beneficia al gobierno.
Claro.
Bueno, recibe beneficio económico.
Claro, en cuestiones de beneficio, incluso la remesa, aunque no tenga participación directa, ninguna empresa del gobierno, ¿dónde lo gastan los cubanos? Lo gastan muchas veces, un gran porciento de la remesa lo gastan en entidades gubernamentales, mercados, tiendas,
propiedad del Estado.
Claro que si el cubano recibiera la divisa directa, entonces ya sí la cosa cambia, porque hay una gran cantidad de esa divisa que se utiliza en restaurantes privados, en comprarle a los campesinos privados. Sí, sí hay un movimiento, pero mientras que el gobierno sea el que reciba los dólares y después lo cambie y lo que entregue sea peso cubano, siempre la ganancia va a seguir pues prácticamente de un 100%.
Y ahora entra por una tarjeta, a través de una tarjeta.
Y ahora una tarjeta.
Sí, correcto. Sí, 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 no, ellos tienen muy, muy, muy bien pensado todo esto y ciertamente sí, se beneficia de todos estos mecanismos. Y es difícil encontrar una fórmula. Hemos tratado de hacerlo con esta oferta, con este planteamiento que estamos haciendo, de que beneficie más que nada al pueblo, pero que no beneficie necesariamente al gobierno. Por esa distinción es difícil de hacer.
Muy difícil, claro, complejo. Andrés Hernández, un placer que haya compartido con nosotros esta idea y bueno, y con los oyentes en definitiva, que son los que, para los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Andrés.
Ha sido un placer.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena.